esta cortina, y se debe estar riendo Ricardo, que es oyente de los programas que hacemos hace mucho tiempo y sabe que cortineamos con lo que vamos a hablar, porque Ricardo Gota es periodista y escritor de un flamante libro que está muy interesante para futbolero, futbolera y los que quieren saber historias del fútbol. Se llama Los Siete Locos del Fútbol. Usted sabe, le digo a los que no son futboleros y futboleras, que el número 7 históricamente es el loco. Uno dice el loco Corbata, el loco Houseman, el loco Doval, el loco Garrincha, aunque en brasileño. Pero eran personajes que jugaban pegaditos a la raya, a la línea de cal, y hacían locuras. Divertían y se divertían y salían de lo común de un partido de fútbol. Eran como llegados de otro planeta, diría Víctor Hugo, y estaban ahí, en la raya. Y no se movían de la raya, ¿eh? No es que ahora son polifuncionales, van para acá, para allá, no. Estos tipos estaban en la raya, es más, llegaban hasta el final y doblaban el banderín del córner. Ha habido varios goles así, recuerdo desbordes de Houseman, de Corbata, donde iban derechito, zig-zag, zig-zag, pasaban a todo el mundo y eran locos. Y él se tomó el trabajo, Ricardo, de hablar de cada uno de ellos, son siete en este caso, pero ¿para qué voy a hablar yo si está él? Ricardo, querido, un gusto y gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Por favor, buen día. Muy, muy agradecido que me hayan llamado.
Bueno, Ricardo, es así, ¿no? Los siete de aquella época, ahora no tanto, ¿no? Con el tema de la globalización deportiva y la polifuncionalidad, ya no hay tantos winners, pero en aquella época, y la recopilación que vos hiciste tiene que ver con locos, locos de verdad, ¿no?
Sí, claro, bueno, hoy actualmente los winners ya casi son una cosa en extinción o extinguido, es una cosa del pasado, pero sí, estos que yo menciono en el libro, entre tantos otros, son todos jugadores geniales, jugadores de una destreza extraordinaria con la pelota, eran tipos que... No, eran imparables en general y además, como vos dijiste, como que llegaban a la raya y doblaban y tiraban el centro y hacían hacer goles a los otros delanteros de sus equipos.
El famoso centro atrás, ¿no?
Claro, claro. Los centro delanteros, los goleadores estaban agradecidísimos, claro, porque era como el darle la posibilidad fantástica de hacer goles.
Yo nombré a Garrincha, nombré a Houseman, yo nombré a Doval. ¿Quién me falta de los siete?
Corbata, sí. George Best, Ariel Ortega y el Trinche Karlovic, que vos me dirás, no fue un puntero, efectivamente.
Pero era loco.
Claro, pero efectivamente mereció serlo, sí. Por todo lo que hizo. Fue un jugador que, si bien, para quienes no lo conocen, jugaba en la mitad de la cancha, era el centro, bueno, volante centro, pero con una habilidad y con una característica que siempre tuvo que ver con los locos, porque yo además, no solo los a uno a estos siete por su calidad dentro de la cancha, sino por su locura también fuera de la cancha, y el Trinche también lo era. La verdad que me parecieron siete jugadores extraordinarios. Tengo una lista de muchísimos otros, claro. Que diría que pueden haber, qué sé yo, 100 jugadores de esta característica. Pero bueno, empecé a buscar y como todo en el fútbol es bastante caprichoso y bueno, elegí esos siete y me parecieron siete personajes muy muy muy, muy ricos,
¿no? Te habrán dicho los futboleros, che, ¿por qué no pusiste a fulano? ¿Por qué no pusiste a Mengano? ¿No? Una vez que apareció el libro, muchos te habrán dicho, che, te olvidaste de qué sé yo, del loco Bernau, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Mira, es el primero que te iba a nombrar porque lo nombra la mayoría de la gente, sí. Pero también está el Turco García, sí. Canigia, el Manco Casa, bueno
la lista... A mí me toca Marcos, ¿no? Que en realidad no era un win-win, era un jugador más jugador en cuanto a jugar, pero Marcos era uno de esos, diríamos, delanteros por derecha que hacía la diagonal, pero también muy habilidoso, ¿no?
Tal cual. La lista es enorme y para los futboleros, así como nosotros, es un tema bárbaro. te cuento que además, a partir de ese trabajo, pude buscar imágenes, sí, antecedentes de cada uno de ellos. Y por ejemplo, que eso, el George Best era un jugador que parecía Houseman.
Sí.
Extraordinario, sí, extraordinario, sí, sí, con una habilidad, un jugador inglés, pero con una habilidad propia de sudamericano.
Además, no una vida muy profesional, ¿no? Diríamos.
No. es algo que de alguna manera los une también.
Claro,
porque,
claro.
Hay una pequeña trampilla en el libro, porque justamente tiene que ver con aquel viejo libro de la novela de Roberto Alt.
Sí.
Y bueno, él también hablaba de personajes casi marginales, casi obsesivos buscadores de oro, lo llamaba él. Y yo pensé en algún momento que los futbolistas son un poco eso, unos buscadores de oro, unos tipos que engañan y son engañados. Y que además tienen una vida muy particular
totalmente,
fuera de la cancha.
Totalmente.
Entonces, y más aún los locos, los marginales, los que están cerca de la raya como los punteros, ¿no?
Sí, a mí me tocó muy de cerca conocer a Keno, ¿no? El loco Houseman, porque
claro,
yo jugué en Excursionista y obviamente tuve una relación casi, vivía ahí en el barrio Belgrano, donde estaba, poquito antes de donde estaba la villa donde vivía Houseman. Y él siempre iba a jugar al fútbol a los viejos potreros que había ahí, no importando que más tarde tenía que jugar o en Huracán o más adelante en River, ¿eh? Lo han tenido que ir a buscar. Digo, ¿cómo puede ser que vayan a buscar un jugador? Lo han ido a buscar, pero con lo gracioso, dramático o virtuoso, que el tipo después de jugar con los amigos iba a jugar con Huracán o con River y jugaba bárbaro. Digo, qué cosa, ¿no?
El cuando lo compró Huracán, la primera práctica debía sumarse a los entrenamientos del grupo del Coco Basile, de ese equipo extraordinario, en Mar del Plata. Tenía que ir, no recuerdo el día particularmente, pero ese día faltó ya antes de su debut en la práctica, faltó porque se fue a jugar con los amigos y viajó al otro día. Bueno, ese es un ejemplo que lo pinta entero.
No, y además eran tan queridos. Recordá que cuando murió Houseman, me toca muy de cerca, cuando él lo despidieron, tuvo que pasar por las canchas de Excursionistas y Defensores de Belgrano, dos rivales que obviamente no se quieren entre ellos. Sin embargo, René unió, al menos en ese momento de despedida, a las dos hinchadas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pasa con Houseman, pasó con Doval, que jugó en San Lorenzo y en Huracán.
Ajá, mirá.
Pasa con Corbata, que está bien, jugó en Racing y en Boca, y que también las dos hinchadas, los más entrados en años los
totalmente,
aman.
Totalmente, sí, sí.
Pasó Garrincha, que jugó con en varios equipos de Italia, de Brasil, y el mismo Doval, el mismo loco Doval, que fue fue ídolo en Brasil, justamente en la época de los Pelé y de los grandes jugadores, de la mejor época del mejor fútbol del mundo, y jugó en el Flamengo y en el Fluminense. Digo, pues lo que pasa es que a los que nos gusta el buen fútbol, el talento, la destreza de los jugadores, bueno, supera un poco la camiseta, a pesar de que siempre uno es hincha de sus propios jugadores, ¿no?
Sí, a ver, vuelvo a repetir con Houseman, que me toca muy de cerca, porque además tengo un amigo en Excursionista, que es el coordinador, Daniel Marinelli, mi sobrino jugó en Excursionista, yo jugué en Excursionista hasta los 19 años, y vos vas a encontrar un mural extraordinario, sobre la calle Pampa, y otro dentro de la cancha, en la puerta de los vestuarios, donde está René Houseman, en uno junto a Diego Armando Maradona, ¿no? Digo, de alguna manera marca eso, el respeto, el amor,
claro.
y que además René, vos sabés que hasta sus últimos días iba a la popular de Excursionista a ver los partidos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, René es uno de los jugadores que vi jugar en la cancha de estos, qué sé yo, a Corbata yo no llegué a verlo, a Garrincha tampoco, pero René era una cosa extraordinaria. Cuando hablan de que Maradona no tenía, que las musculaturas de Maradona y los tendones y qué sé yo eran extraordinarios, eran raros, bueno, el loco también, el loco manejaba la pelota de una manera que increíble. Yo lo recuerdo un montón de casos, y era realmente uno de los jugadores más recordado, para ser siempre más recordado de la historia, porque además era un tipazo, un muy buen tipo. Eso también lo marcó mucho.
Y sobre todo, está bueno esto que son siete, ¿no? Es por la derecha la cosa.
Claro, tal cual. Sí, la derecha no es...
No en términos políticos, sino en términos futbolísticos.
Que quede muy claro, claro.
Sí, porque, sí. Por ejemplo, del otro lado yo tengo al Negro Ortiz, para mí un win bárbaro, también que iba por la raya, ¿no? Digo, ya cuando iba por la izquierda el Negro Ortiz.
Tal cual, Negro Ortiz. Bueno, yo recuerdo siempre a Pinino más. Verlo muy chico y me encantaba por la velocidad y por el manejo de la pelota a mil por hora, ¿no?
Claro, y ese no tenía que enganchar, ¿viste? Llegaba derechito y te la cruzaba. No había tanto enganche ahí. Bueno, Ricardo, ¿qué editorial es? Está en venta, así que bueno, contanos un poquito quién lo editó y quién te ayudó para hacer el libro.
Mira, la editorial es Coligüe, y sí está en venta en todas las librerías, y es un trabajo que hace mucho tiempo lo encaré, fundamentalmente vos hablabas hoy de las enseñanzas de tu padre periodista, bueno, el mío también lo fue.
Muy bien.
Y él trabajó en El Mundo, el diario El Mundo, y bueno, yo muchas veces lo acompañé, de hecho, de chico.
Y iba así aprendimos.
Tal cual, es la forma, tal vez sea una de las mejores
Totalmente.
Formas de aprender esta profesión.
Totalmente.
Bueno, y en esa redacción de El Mundo, había pasado Roberto Alt. Bueno, entre esos fantasmas de esa redacción y el gusto por el fútbol que él también me ayudó a tener, bueno, se armó este libro después de largo tiempo.
Ricardo, un abrazo, saludo a los amigos de Tiempo Argentino, dueños muchísimas de su palabra.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte.
Ahí está, Ricardo Gota, periodista y escritor, autor de Los Siete Locos de Fútbol. Bueno.